Que Dios les bendiga. Le doy gracias al Señor siempre porque me permite compartir de lo que Él me ha regalado. Es pura misericordia del Señor que estemos aquí. Siempre estamos con temor y temblor por la responsabilidad que significa hablar de las cosas de nuestro Dios. Pero en esta oportunidad no quisiera que se me escape el que le podamos, en primer lugar, agradecer a nuestro Padre Celestial, porque ahora se celebra el Día del Padre. Y qué bueno el Padre que hemos tenido, ¿verdad? Qué Padre más lindo, que nunca se cansa de dar ni de ofrecer. Qué precioso es tener este Padre. Pero también nosotros, los miembros de la Iglesia, sabemos que tenemos nuestros padres espirituales. ¿Quiénes no lo saben? No. ¿Quiénes lo saben? ¡Gloria a Dios! Entonces, qué bueno que sabemos que tenemos nuestros padres espirituales. Algunos también todavía tienen sus padres terrenales. Por eso yo quisiera pedirles en esta oportunidad que pudiéramos orar y levantar nuestras manos pidiendo que sea el Espíritu Santo, que sea la unción de nuestro Dios sobre nuestros padres espirituales y sobre nuestros padres terrenales. Oramos, hermanos, inclinen sus rostros, Padre y buen Dios, te damos gracias por la vida de nuestros padres terrenales. En esta oportunidad, Señor, queremos levantar nuestras manos en acción de gracia por nuestros padres espirituales, consejeros incansables, Señor, estos hombres que con estoicismo y con una entrega fiel se han hecho cargo de tanto hijo como nosotros. Gracias, Señor, porque aún siendo rebeldes o aún siendo desconocedores, Señor, ellos siempre nos aman. Yo te pido una bendición especial en la salud de los pastores que ahora son nuestros padres espirituales. Y te pido también una bendición especial por nuestros padres terrenales. Te pido también, Señor, que a todos los padres que estamos aquí, que hemos tenido este llamado para ser padres, que podamos cumplirlo decentemente y en obediencia a tu palabra. Mi Dios del cielo, que todos los padres que estemos aquí anhelemos ser sacerdote de la casa, mi Dios. Te pido en el nombre de Cristo Jesús que nos ayudes a llevar el compromiso que tú nos has dado como sacerdotes y como padres de familia. Mi Dios del cielo, derrama pues una unción de sabiduría sobre cada padre para que podamos llevar las cargas de nuestros hijos, para que podamos llevar la responsabilidad de nuestra casa, Señor, y que podamos servirte así como Josué, Señor, que se decidió y que pudo clamarte y que pudo decirte que él y su casa servirían a Jehová y que ahora nosotros podamos decir, nosotros y nuestra casa le serviremos a Jehová, le serviremos a nuestros padres terrenales, le serviremos a nuestros pastores, le serviremos a nuestros padres o a los que hacen sus veces. Señor del cielo, gracias por esta oportunidad de celebrar este día y también, Señor, queremos exaltar tu nombre porque tú eres nuestro Padre perfecto. Gracias, Señor, por esa deferencia especial que has tenido con tus hijos, Señor. Gracias porque te has hecho cargo de nosotros. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, espero que no los aburramos en este mismo contexto de las crisis que a todos nos han afectado. Indudablemente, el ambiente de paz que el Espíritu Santo nos da a veces nos distrae. Yo creo que deberíamos de tener el cuidado de que aunque nos tenga el Señor en sus manos delicadas, que aunque nos lleve de victoria en victoria, que nos tenga en esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que sobrepasa toda crisis, no debemos de dejar de sentir nuestra responsabilidad y nuestro compromiso de mirar las cosas como son, de poder tener una actitud que con responsabilidad nos lleve a tomar decisiones a favor de la vida que Él nos ha dado. Cuando nosotros hablamos de optimizar los recursos, lo que estamos tratando de decir es de cuidar el talento material que Dios nos ha permitido tener. Si usted tiene una casa, cuídela. Eso no es ser tacaño ni ser avaro. Si usted tiene un trabajo, cuídelo. Si usted tiene realmente un modo de vida de sus rentas, cuídela. A mí me gustan las historias de algunos hermanos de aquí de la iglesia que sirven en instituciones públicas y su comportamiento me consta que han hablado de ellos cosas muy bonitas de su desempeño. Me encanta y le doy gracias a Dios por los hermanos que se están desempeñando eficientemente. Eso es optimizar el recurso del talento que Dios le ha dado. Así también dentro de la iglesia deberíamos de optimizar los recursos. El recurso de la oración, el recurso de la alabanza. Nosotros cuando optimizamos es cuando empleamos un recurso eficientemente para ser productivos. Si usted emplea los recursos para algo improductivo, eso no es optimizar, eso es desperdicio. En el buen castellano, si usted realmente la alabanza la ocupa solo para estar en su casa o solo para cuando pues usted solo está afligido, eso realmente es desperdiciar ese recurso. Gloria a Dios por los que ocupan el recurso que Dios les ha dado, el talento de hablar otros idiomas. Porque si no fuera, porque ellos se empeñan en aprender un idioma, no tendríamos los mensajes, al menos en 5 idiomas fundamentales hoy en día. El optimizar los recursos no solo son los recursos de la casa. El optimizar los recursos es optimizar lo que Dios le ha regalado. La mayoría de nosotros sí creemos de alguna manera que Dios nos ha provisto de recursos, que nos ha provisto de talentos, pero lo creemos del diente al labio. Ya en serio no estamos dispuestos a decirle: Señor, tuyo es esto, dime en qué lo uso. ¿Y qué tal si el Señor le dice: este talento que tú tienes lo voy a ocupar yo? A ver cómo pensamos ahí, ¿verdad? Yo diría que cuando usted emplea sus talentos para la obra del Señor es cuando usted tiene el punto máximo de optimización de sus recursos. Indudablemente la optimización de los recursos hoy en día donde más se va a necesitar es en la familia. La familia indudablemente siempre ha sido el punto fundamental de ataque sistémico de Satanás. Ha sido un ataque permanente, de manera sistémica, digo yo, porque ante cada inquietud de desarrollo de una familia, Satanás tiene una respuesta de mentira inmediata. Por eso decimos que es sistémico. O sea, Satanás no espera que usted dé, ni apenas abrió el ojo y ya Satanás le presentó una alternativa de mentira. Y esto es lo que nosotros estamos tratando de trasladarles, esta preocupación que hay de la iglesia, de que la familia no renuncie a su vida espiritual como producto del desastre financiero que le puede llegar a cualquiera. Nos puede llegar a cualquiera. Nosotros no estamos inmunes a que nos llegue una escasez en la casa. Pero también nosotros debemos de estar seguros que hay recursos que los hemos venido optimizando por tiempos. Y es aquí donde se va a ver la necesidad que hace tiempos sabíamos que existía, pero que a lo mejor no sabíamos cuándo se iba a hacer necesario ese cúmulo. No sabemos cuánto habremos crecido en fe para enfrentarnos ahora a la crisis, pero sabemos que es el recurso principal. Pues hombre, aunque no lo hayamos tenido acumulado por largo tiempo, todavía nos da la esperanza el ladrón que no se sabe cómo había conocido a Cristo, pero el Señor en segundos, yo me imagino que eso no fueron ni minutos, le dijo: hoy mismo estarás conmigo, ¿verdad? Esa esperanza bendita pues puede venir ahora como decir una esperanza viva, que aunque nosotros hayamos sido lentos en la fe, no es tiempo de decir que no tenemos ahora la oportunidad. El Señor así es de bueno, ahora que usted se arrepienta, ahora lo recibe. Así de que nuestro mejor recurso indudablemente es Cristo. la fe en Cristo Jesús. Pero ¿qué es lo que hemos hecho con este recurso? Siempre me estuve preguntando yo por mí mismo, ¿qué he hecho yo con el recurso de la fe? ¿Qué cosa he hecho? ¿A cuántos les he puesto las manos para que sanen? ¿A cuántos les he ido a animar cuando tienen un hijo enfermo o un hijo en rebeldía? ¿A cuántos les he ido a animar cuando no tienen trabajo y he tratado de llevarles, aunque sea un guacal con pues cualquier comida o fruta? ¿Realmente he puesto en práctica este recurso o no? Si tampoco lo he puesto en práctica, no es, es que no lo he optimizado. Porque dijimos que la optimización es que el recurso se ocupe adecuadamente, eficientemente, pero para producir algo. Porque si yo digo que los recursos económicos de una empresa se están optimizando, es porque la empresa tiene mejores utilidades, y si no, pues los buenos contadores que me corrijan. Si usted optimiza los recursos, usted realmente no va a estar viviendo en punto de equilibrio, pues. No va a estar diciendo, mire, fíjate, yo todo el tiempo estoy en tabla, no vaya a ser como un empresario santaneco que yo conozco, que cada vez que yo llegaba a la empresa de él, le preguntaba yo, ¿qué tal, hombre, cómo está? Viera qué dificultades, don Roberto, qué tremendo, ¿verdad? Esto de la guerra sí que nos tiene bien, pero bien arruinados. Mire, yo estoy bien afligido, don Roberto, y yo tal vez a cobrar le iba, ¿verdad? Pero lo que siempre me desmotivó a mí de su discurso era que todos los años tenía un carro nuevo afuera, pero yo realmente no me había percatado si era de otro vendedor o era de él, hasta que un día pues se le salió, porque era un Mercedes-Benz y a él se le salió del control y quería que yo lo manejara. Imagínense, yo no, ni tenía un mi pickup, y yo cómo me iba a poner a manejar el Mercedes-Benz, capaz que me podía quedar la palanca en la mano, y un gran miedo de montarme, porque si me veían en Santana, decía yo, me van a venir a traer a mí, porque van a decir que yo ya estoy en esto. Pero lo que les quiero decir es que se encuentra uno con personas que, aunque tengan el recurso, no expresan que tengan el recurso. Nosotros creo yo que si tenemos los recursos y los hemos optimizado, a diferencia de los que esconden los resultados del recurso, nosotros los decimos para exaltar al Rey de Reyes. Cuando usted realmente optimiza los recursos, debe ser para exaltar a su Señor. Debe ser para exaltar a su patrón. Yo exalto todos los días a mi patrón porque me ha permitido levantarme con salud, estar bien rasurado y estar listo para irme a trabajar a cualquier lugar y a recibir cualquier cantidad de correos y a recibir cualquier cantidad de consultas y poder decir que tengo respuestas concretas a cualquier situación que se me presente. Y yo le digo, Señor, gracias porque tú estás obrando y yo me comprometo que estos recursos que me has dado, que estos talentos que me has dado, no solo los quiero para el trabajo, yo los quiero optimizar. Yo quiero optimizar mi vida. Yo mi vida no la quiero para vivirla 8 horas. Yo mi vida la quiero para vivirla 24 horas con Cristo Jesús. Y esto es lo que las preocupaciones traen. Indudablemente los dolores de cabeza. Y no vamos a dejar de pasar por estas preocupaciones. Y la palabra es muy clara en esto. El Señor no dijo que no iban a haber preocupaciones. Lo que así nosotros sabemos, que cuando nos depositamos en Cristo nuestras preocupaciones, no queremos volver atrás. Nosotros, cuando verdaderamente experimentamos en fe el favor de Dios, no vamos a volver atrás. Indudablemente, las etapas de la planificación no las podemos evadir. La planificación, yo creo que todos los que estamos aquí, muchísimos de los que estamos, hemos leído cualquier cantidad de cosas sobre la administración. Y hay administradores de empresas que, gloria a Dios, porque el Señor les ha permitido sus estudios, y qué bueno que pudieran emplearlos eficientemente, que pudieran optimizar ese recurso de esa carrera. Pero la planificación, pues, como decíamos, es una parte importante de la administración, pero para poder entrar en esta fase es necesario elaborar un plan por escrito. Yo siempre fui enemigo de hacer cuentas en el aire y sigo siendo enemigo de hacer cuentas en el aire, porque las cuentas en el aire son como las cuentas alegres, son como decir Disney, ¿verdad? Que en Disney todo está tan lindo, y cuando uno ve a los artistas de Disney, quisiera que sus empleados fueran así como los de Disney. Y hasta hay un método que se llama Disney, y no funciona tanto aquí. Porque las condiciones de ellos son para hacer que la gente explote de felicidad, ¿verdad? Yo realmente creo que en esa manera de pensar no funciona ninguna planificación. Es necesario que si usted va a entrar en la planificación, aunque sea lo mínimo que quiera obtener en el futuro, escríbalo. Y diga que lo va a hacer conforme lo escribió, porque yo veo gente que escribe y llena las agendas, no le alcanzan los papeles, ya no le alcanzan los post-it por todos lados, pero realmente no está haciendo nada de lo que escribió. Mejor no haga ningún plan porque no lo está llevando a cabo. Así también hay aspectos fundamentales que tenemos que tomarlos en cuenta porque nos van a servir para el final que queremos llegar ahora esta tarde. Las necesidades, los gustos y los deseos debe uno tenerlos con bastante claridad. No es lo mismo una necesidad que un gusto y un deseo, y uno debe de identificar cuáles cosas son para la vida y cuáles no son para la vida. Esta es una responsabilidad que debe de haber en cada uno de nosotros, mucho más como cristianos, porque a menudo nosotros nos estamos saliendo realmente del lineamiento que Dios nos da de no aparentar, de ser como Él quiere que seamos, con lo que quiere que tengamos. O sea, ya a veces no alcanzan, como me decía un estilista salvadoreño, voy a poner, mira, me dice, yo necesito 10 locales porque ya no doy abasto arreglando el pelo. Y yo me quedé, qué buen negocio, hasta me dieron ganas de ya no vender zapatos y mejor cortar pelo, pero vi que no tenía esa habilidad. Pero dice que ese es el mejor negocio, y qué bueno que nos guste arreglarnos, pero que fuera bajo la dirección que Dios dice de cómo debemos de arreglarnos. No puede gastar usted abruptamente, hermano, si quiere hacer un plan, si quiere meterse en la planificación, y usted quiere seguir haciendo el desorden en sus compras, no va a poder hacer esto. Así también le digo que los que compran al crédito, tengo la impresión que no han hecho ningún plan. Hago un paréntesis, puede ser por un accidente. Y esto pues que el Señor lo defina. Si usted por un accidente o una enfermedad grave se tuvo que endeudar, que el Señor realmente nos pueda salvar de eso. Pero hay unas consideraciones también necesarias en la optimización de los recursos. Es necesario que nosotros, dentro del deseo de optimizar los recursos, podamos tratar de hacer un plan de nuestras inversiones, aunque las inversiones no tengan una productividad inmediata representada en moneda, pero cada cosa que usted compre debe ser una inversión. Si usted compra un pedazo de pan, que sea para que le llene, no para botarlo. Que no sea porque lo compró de gula, como dicen, pues si compró un hot dog, si compró unas pupusas. Pero yo a mí mismo me ha pasado que cuando voy a comprar comida a un, un buffet de comida, y esta comida a la vista me pone en problemas, porque normalmente pido más de lo que me voy a comer, porque la emoción realmente me traiciona cuando se trata de la comida, sobre todo los postres. Así de que creo yo que estas cosas deben de verse en lo sencillo. Pero igual va a ser cuando usted va a poner su dinero, lo va a poner a depósito, lo va a poner a plazos. Tiene que pensar cuánto va a valer su dinero dentro de 6 meses. No solo lo llegue a dejar, el dinero nadie lo tiene de sobra. Usted tiene que pensar en que se va a proteger de la inflación. Tiene que pensar que se va a proteger de la deflación. Se va a proteger de ciertos aspectos. Si usted tiene 100,000 dolaritos y va a hacer algo con ellos, tiene que analizarlo detenidamente, pero tiene que hacer un plan. Dentro de otras cosas también que nos van a llevar a una mejor optimización a veces es tener la capacidad de la flexibilidad de diversificarnos en nuestros negocios. Aunque este no sea el tema, este es un tema que debe de tratarse. No tenga miedo de cambiarse de negocio si con la ayuda del Señor. Yo estaba con una hermana muy de confianza, muy linda, y me dijo una cosa bien cierta. Yo le dije, le estaba contando de algunos negocios que yo no los había hecho, o sea que me había puesto así como muy, que sí, que no, y sabía que eran buenos, pero no lo hice, sí, el Señor me los había puesto. Pero mire, me dijo ella, cuando el Espíritu le ponga algo, no desista. Me hizo en verdad reflexionar, y así lo voy a hacer. Cuando el Espíritu le ponga un cambio, pídale que se lo rectifique, busque el consejo de sus pastores y adelante. Hay que aprender a calcular intereses. Esto no es para los que son licenciados, ni que se necesiten finanzas, ni nada. Esto es saber leer y escribir, y saber las 4 reglas. Saber multiplicar y restar y dividir y sumar. Hay que aprender a sacar intereses. Usted tiene que saber cuando usted lleva un certificado que le dicen que le van a dar el 5%, en cuántos años un certificado de $10,000, usted tiene que saber en cuántos años se le convierte en 20. Hermano precioso y amigos estimados, es una responsabilidad sobre ese recurso. ¿No le parece que $1,000 o $1 es un recurso que Dios le ha provisto? Como para que usted se haga el desentendido y el irresponsable y diga, ay, ponémele lo que tú quieras. Si es que no se los ha robado, pues, ¿verdad? A no ser que no le cueste el dinero, ¿verdad? Pero los muchachos no tienen propensión al ahorro. Lo que dicen las estadísticas es que las personas entre 18 y 25 años no tienen cuentas de ahorro. Lo que tienen son tarjetas de crédito y todos quieren licencia. Así de que por ahí creo que va la cosa. No quiero pasar antes al tema de tarjetas de crédito sin explicarles este pequeño detalle de aprender a sacar los intereses. Los españoles decidieron llamarle la regla 72. Los que son financieros, me imagino que se la saben de memoria. Pero es sencillo. Si está ganando el 5% de intereses en un certificado de depósito de $10,000, divide 72 entre 5 y te da 14.4, y en 14 años tú vas a tener $20,000. De todas maneras, esto háganlo en su casa. Pasamos al término que realmente yo creo que este es el más álgido. Indudablemente yo sé que hay hermanos y hermanas que viven y su trabajo es vender tarjetas de crédito. Y yo creo que hay que ponerse en manos del Señor cuando uno está en este negocio. Y yo creo que también hay que ponerse, antes de hablar en contra de un elemento, hay que ponerse en la camisa de ellos y de ellas. Así como nosotros decían anoche en alguna de las ponencias, que no nos habíamos puesto a pensar qué es de las personas que le quitaron su casa. Todos estamos preocupados porque las hipotecas eran malas y eran malas, pero en realidad yo me quedé pensando anoche con carga. Yo me quedé pensando con carga y me hago responsable de orar por los que les han quitado su casa. Yo creo que de los que estamos aquí, para la honra y gloria del Señor, por la misericordia de nuestro Padre Celestial, no le han quitado la casa. ¿No le parece, hermano, que es una cosa preciosa que el Señor no nos haya quitado el techo? Si es una necesidad básica, o sea, no puede el hombre estar sin techo. Aunque sea de cartón, de plástico, de lámina, de lo que le regalen, de lo que sea, quiere cubrirse. Aunque hay unas excepciones, en algunas partes de África en realidad es bastante difícil porque los techos tienen que ser movibles, porque se tienen que estar trasladando conforme el invierno va para otros lados, es una movilidad enorme, ¿verdad? Pero en el caso de nosotros los salvadoreños, yo creo que lo más apreciado es tener casa propia, ¿sí o no, hermanos? Yo creo que una de las cosas que anhelamos es tener nuestra casa propia. Yo creo que después de la necesidad de casarse, es necesidad de tener casa propia. Así de que, antes de pasar a este tema, pues, que nos va a llevar a poder, digamos, tomar una decisión si adquirir una tarjeta. Yo estoy seguro que al 75% de los que estamos aquí, en el año nos ofrecen al menos 5 tarjetas. O no les ofrecen tarjetas a ustedes, ¿verdad? Bueno, gloria a Dios, hermanos. Aleluya, que no les han ofrecido semejante pecado, ¿verdad? Ese salvajismo de 30% sobre el dinero que saca uno, y como con tanta facilidad, ¿verdad? Y cómo nos encanta ese ruido, y ya, ¿verdad? Y tira todo lo que sea, y le gusta a uno cómo salen los billetes, ¿verdad? Pero fíjense que eso no tiene nada que ver con la forma en que se ganan. O sea, en realidad los billetes salen tan fácil ahí. Por eso digo yo, esto es mágico. Esto viene de otro lado. Esto no viene de Dios. Este pisto puede venir de otro lado. Y me da lo que yo quiera. Y compro lo que yo quiera. Y no cargo el montón de dinero, ni cheques, ni nada. Y se vuelve esto un mecanismo de estatus. Se vuelve un mecanismo de vanidad pura. Y hasta ahora se están inventando unas tarjetas, unas carteras, perdón, la mía ya tiene esas características también, aunque la cargo vacía, ¿verdad? Pero ahí tiene un montón de depósitos que no son para mis carnet, porque yo solo tengo mi DUI, pues, y mi licencia, pero son para meter todas las tarjetas, pero yo me estaba fijando que lo que no me gusta es que no quedan metidas todas, sino que todas se pueden ver si yo las pongo en esa cosa. Y esa es la gracia, fíjese, que se le vean todas las tarjetas que carga, ¿verdad? Ojalá que con esa gracia las pueda pagar uno, ¿verdad? Ese es el problema, es que ese no es deporte, pues. Ese es negocio, ¿eh? Ese no es ningún deporte, no es cosa que por usted cargarlas también exhibido no le van a cobrar. Yo creo que uno de los mayores errores que se ha cometido en este país en contra de la economía nacional es haberle dado tarjetas a los que no pueden pagarlas. Pero llegan a las empresas y le piden permiso al gerente y le llegan a dar una tremenda charla y la pobre gente cuando le dicen, mira, te vamos a dar $500 y la gente los agarra con una gran emoción porque le va a llevar regalos a la novia, le va a hacer un montón de cosas y se hace pues un montón de planes y la gente hasta más alegre se pone y me dicen que trabaja mejor si tienen tarjetas de crédito, que le mejora la autoestima y si esto fuera poco le dicen, mire, y si te acaba todavía tenés un sobregiro salarial. Lo que no le dicen es realmente la tasa de ahorcamiento, ¿verdad? Ahí sí no le dicen el lazo que van a usar. Pero en realidad yo le digo, cada vez que usted saca más dinero, el lazo es más fino. Por ahí que parece cuerda de guitarra, ¿verdad? Que ese lo va a ahorcar de un solo. Le va a quebrar la nuca de un solo. Eso no cabe ninguna duda. Yo creo que estamos a tiempo de cuidar nuestro bolsillo a través de pensar detenidamente antes de agarrar una tarjeta de crédito. Yo le quiero decir, ese dinero no es suyo, hermano. Hágale cuentas. Yo creo que de los que están aquí, muy pocos tendrán una tarjeta que la están manejando en los 28 días, que no cobran todavía intereses, pero tarde o temprano van a pagar los $100 del plástico. Pero van a pagar por tener ese derecho, por tener ese prestigio. Pues yo le quiero decir que el prestigio tiene un costo y a veces del prestigio no se come. Porque el costo se come o se le corta las posibilidades hasta de salud y educación. No vale la pena arriesgar nuestra vida, nuestro bienestar por tener las tarjetas. Yo conozco personas que están haciendo cosas indebidas con las tarjetas, pero no han dejado de agarrar la que le llegue el siguiente mes, porque si esto fuera poco, ahora ya no le avisan. Ahora se las mandan aunque usted no las haya pedido. Yo creo que esa es una falta de respeto, ¿no le parece? Así le dije hace poco a una persona de un banco, yo, no es que no la quiera, me dijo, usted me tiene que firmar, pobrecito el emisario, ¿verdad?, que él no sabía cuál era el fondo. No, me dice que yo no puedo. Yo vine aquí, lo encontré a usted. Sí, pero es que yo no la quiero agarrar. Y yo no la necesito. No, pero es que yo no me la puedo llevar. Yo tengo que dejar aquí el sobre. Sí, pero yo no te puedo firmar porque yo no la voy a agarrar. Y yo ya había agarrado llave, va. Ya había agarrado llave. Peor que yo cuando le vi así el símbolo, ¿va?, que vi a un señor ahí con una gran cachucha, dije, no, si esta es de las más caras, pues. Esa del cachuchú, yo tengo un gran miedo. Así de que tengan cuidado con esa de la cachucha, que es la que está más cara, ¿verdad? Para no decir nombres, pues, ni apellidos, pero tiene una cachucha. Una que tiene una cachucha ahí, de las más complicadas. Sí, yo no se la agarré. Pero para mayor detalle, llegó la gerente y al fin de cuentas me tuve que quedar con ella. Y yo le digo, tengo un buen asesor financiero, y me dice, vi qué consejo que me dio mi buen asesor financiero. Mira, me dice, de todas maneras, me dice, puede ser una oportunidad, me dice, tú tenla allí, no vaya a ser que la necesites, ¿verdad? Sí, dije yo, en verdad que es una gran asesoría que me está dando aquí el brother. Y miren, en esto pasa lo que decían antiguamente, va. El cipote que es llorón y la nana que lo aruña, ¿verdad? Así de que, bueno, pero con la ayuda tengo mi otra asesora, que aquí es donde yo digo que dos piensan mejor que uno. Tengo una buena esposa, una preciosa mujer que sabe más de finanzas que yo, que es mucho más cuidadosa en su economía. Gloria a Dios, ¿verdad? Para el Señor sea la honra y la gloria. Y hemos podido caminar juntos, y en esta área nosotros no escatimamos esfuerzos. Yo no estuve complicándome hace 20 años, que yo era contador, que era economista, que era lo que sea, a mí no me importó. Yo pensé en una cosa, que el dinero lo maneje el que tenga la mejor habilidad. Y eso es lo que yo recomiendo. Pero si ya tienes tu tarjeta de crédito, yo te diría que tomes en cuenta estas cosas. No debería pagarse la cuota de la casa con la tarjeta de crédito. ¿Han puesto a pensar ustedes que si pagan con la tarjeta de crédito, cuánto van a ser los intereses de su préstamo, o no lo han pensado? Levanten la mano los que lo han pensado, para orar por ustedes. Qué bueno, gloria a Dios. No levanten la mano por los que no han pensado, porque vamos a orar muchísimo, muchísimo, muchísimo por ustedes. Pónganse en manos del Señor y el Señor les va a decir que voten la tarjeta. Los adelantos en efectivo, como hablábamos, es que miren, hermanos, cuando ustedes vean que las cosas son muy fáciles, esas no son de Dios. Las cosas de Dios siempre llevan un proceso que indudablemente significa sacrificio y desgaste. Y de hecho, todos los que son ingenieros saben lo que significa trabajo, pues. O sea, debemos de saber lo que significa trabajo. Y lo que es bueno es lo que produce nuestro trabajo. Eso es con lo que debemos de contar nosotros, no contar lo que no nos cuesta. A mí el dinero que me prestan no me cuesta nada. Esa es la gracia. No me ha costado nada hacerlo. ¿Cómo va a creer que va a ser gratis? Y los que trabajaron para hacerlo, yo creo que no se lo van a regalar. No cubra los gastos mensuales de su casa, a no ser que sea el colegio, ¿verdad? Es decir, aunque sea con tarjeta, páguelo. Porque si no, le van a sacar a su hijo. No, son bromas. No lo pague. Busque un colegio que pueda pagar, pero no pague con tarjeta. Gloria a Dios por los lugares que no aceptan tarjeta. Pero yo he visto en algunas tiendas de los centros comerciales, he visto gente tan desmedidamente enojada porque no le aceptan la tarjeta de crédito, que hacen un berrinche, hermanos, que da miedo. Y el pobre empleado casi se mete debajo debajo del mostrador, porque lo amenaza el que carga la tarjeta. Eso se llama soberbia. Eso se llama ensoberbimiento esnobista, ¿verdad? De aquel que cree que es dueño de lo que no tiene. Eso es lo más triste. Que por cargar una tarjeta de crédito, usted se sienta con tanta autoridad de tirarle en la cara la mercancía a una persona en un almacén porque la tarjeta suya no pasó, y dice, ¿cómo puede ser? Esto no puede ser. Esta tarjeta es buena. Si no pasó, le dice, fíjese, páselo otra vez, le dice, y la pasa, y no sirve, pues ese teléfono tuyo está malo, le dicen, y ya me voy y no vuelvo a venir a esta tienda. Esas son las reacciones que yo he visto más delictivas de las personas que creemos que somos dueños de lo que nos han dicho que somos dueños por un plástico. Sigue siendo un plástico, sigue siendo dinero plástico. El plástico tiene una característica intrínseca como ingeniería. El plástico hoy en día aparenta ser lo que usted quiera. Ahí le voy con lo que le quiero decir. ¿El plástico aparenta ser madera o no? ¿El plástico aparenta ser barro o no? Yo me he visto tentado a pensar que las naranjas que estoy viendo son de verdad. Y las flores que tengo a veces, ya que las quiero porque me gustan las flores, son de plástico. Y ya todo va a ser de plástico. Ojalá que realmente no se llegue al colmo de hacer las cosas más naturales de plástico. Pero en verdad estamos en el mundo plástico. Y ustedes y yo conocemos más que todo lo del término del mundo plástico. El mundo plástico se le llama en el ambiente de marketing al mundo que no es natural, tampoco es sobrenatural, pero que el mundo plástico es el mundo sintético, es el mundo que no es lo que parece, y esa es la tarjeta de crédito, es el dinero plástico, el dinero que no es lo que le han dicho que es. Evite comprar por impulso. La tarjeta es el elemento que se inventaron los norteamericanos, porque es un invento norteamericano, de facilitarle a las personas el hecho de comprar por impulso. Los que estamos en el comercio, indudablemente lo sabemos mejor. Y nos interesa que la gente ande comprando compulsivamente, porque eso es lo que genera ventas. Y así es la vida del comercio. Nosotros como cristianos deberíamos tener una actitud acerca de esto y tomar recatadamente una reforma a estos hábitos. Evitar las compras por internet. Como decía un escritor hace poco, esto es lo más bonito porque compro con pijama, dice. Por eso le gusta a él, pero no compra con su dinero, compra con la tarjeta del papá, y lo que concluyeron es que ese pobre tata al final de cuentas no tenía ni con qué pagar. Todo lo que compró el hijo lo compró por internet, y todas las páginas que se le ocurrió comprar, porque el entusiasmo a las páginas dañinas cuestan muchísimo dinero y hay que pagarlas con tarjeta. No compre por internet con tarjeta. Yo no estoy diciendo que el internet es malo. A mí me gusta lo que me dijo una vez el hermano Pablo. Yo le hice la pregunta y le digo: hermano Pablo, ¿qué piensa usted de los medios de comunicación? Y le hace así. Y me dice: yo te aconsejaría que no dejes que te los quite el demonio. Yo pienso que no debemos estar dispuestos a que el internet nos lo quite el diablo. Que debemos de pensar que la página web de la iglesia no la visiten este año menos de 500,000 personas. Debe ser nuestro sueño que la radio la visiten más de 100,000 personas. El internet sirve para pasar el mensaje, pero no para comprar por internet. No cancelar créditos personales, porque un crédito que a ustedes les cuesta normalmente a lo mejor el 15%, deben de sumar el 30% de lo que cuesta una tarjeta con demora. Las prioridades de un cristiano no son tener tarjeta de crédito. La primera prioridad de la vida del cristiano es desarrollar una vida de relación con Dios. La segunda prioridad debería ser un compromiso. La tercera prioridad de la vida del cristiano debe ser involucrarse en las actividades de la iglesia. Hermano, eso le va a hacer que usted no necesite tarjetas de crédito. Que usted aprenda a manejar sus finanzas y hacerse un hombre de buen sentido de planificación. Es decir, que usted pueda proyectarse al futuro con más facilidad, establecer sus metas y en realidad hacer en un buen 95% lo que ha planificado hacer. Por ejemplo, algunos padres que están aquí pusieron en las manos del Señor el plan precioso de mandar a sus hijos a estudiar a Estados Unidos, y yo sé que el Espíritu me lo trae porque estoy hablando de una realidad de esta iglesia, de sueños de padres que no tenían con qué planificar el pago de sus hijos en Estados Unidos, y allá se están formando por la misericordia del Señor. No tenga miedo de poner sus planes en manos del Señor, no tenga miedo de poner sus metas en las manos del Señor, pero póngalos debidamente. Debe establecerse sus metas, debe elegir qué medio va a ocupar, debe hacer un plan, escríbalo. Si una cosa me gusta a mí de la sociedad norteamericana es que ellos hacen una cosa que se llama checking list. No existe casi ni siquiera las amas de casa. Aún a la gente que tiene tercer grado de aquí le dicen: ¡eh, María, tráeme el checking list! Y ahí va la María con el checking list, y ese checking list con el que va al mercado la doña. Y ese es con lo que va a comprar al shopping center. Tampoco crean que los norteamericanos compran abruptamente, a pesar de que es la sociedad de consumo más grande del mundo. Pero hermanos, esto es lo que conviene. Así dice la palabra. Nadie debería hacer un edificio. Pero hay una historia que a mí, cuando estaba preparando este tema, fue la que más me cautivó. En una oportunidad, y la vamos a ir haciendo corta, ustedes la leen en su casa, en el primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 15 al 23. En esta oportunidad, Saúl tenía que enfrentarse a una guerra. Y no vamos a ir en muchos detalles, sino que en el principal detalle. Se le escapó un pequeño detalle. Un pequeñísimo detalle que se le escapó lo hizo perder la guerra. Este es un ejemplo que en el presupuesto, en su planificación de su vida, en la optimización de los recursos, no se le deben de escapar los detalles. A él se le escapó que no habían herreros para que afilaran y para que hicieran lanzas y hicieran espadas, y fue un detalle determinante para que este hombre perdiera esa guerra. Y así fue. No se nos deben de escapar los detalles. Eso es lo que ayuda a la planificación. Eso es lo que ayuda cuando nosotros ahora lleguemos a la casa. Miren, hay un temor de no planificar y no escribir las cosas en las que vamos a gastar porque normalmente sabemos que va a tener déficit. No tengan miedo de ver la realidad, porque de todas maneras el déficit no se deshace con que ustedes no lo vean. O sea, la deuda ustedes no se la quitan con que ustedes no quieran saberla, pues. Ese es como que alguien se quiera quitar el pecado escondiéndosele a Cristo, ¿verdad? No se puede, no se puede. Eso, hay solo una forma, ¿verdad? Y esa forma es viniendo con Él, pues. Y además pidiéndole que lo perdone, ¿verdad? Porque no puede ser tampoco a su manera, solo a la manera que Él dijo, pues. Y ahí sí que, ahí sí estamos. Pero las deudas son iguales. Las deudas usted las va a pagar con su casa, con su vida, con lo que sea, la sepa o no la sepa. Es mejor que la sepa. Es mejor que sepa dónde está el problema. Es mejor que lo determine ya, hoy que llegue a su casa, diga, bueno, yo voy a hacer un plan y lo voy a tener por escrito. Entonces el presupuesto es una herramienta que, como decíamos anteriormente, es una herramienta de las más efectivas en la planificación de cualquier entidad, de cualquier empresa. No existe ninguna institución que se pueda dar el lujo de no enumerar de lo más detalladamente sus gastos. Las empresas que hacen presupuestos mal hechos normalmente a medio año están en grandes dificultades porque les falta dinero, porque no han realizado las actividades necesarias para la producción que se va a determinar. Y por ahí que les digo una cosa, a diferencia del comercio, en la industria todavía es más imperativo. En la industria, si usted no tiene un open to buy de materia prima, o como quien dice, un forecasting, usted es un pez fuera del agua. Si usted no sabe qué es lo que va a comprar para producir 6 meses, por lo menos que usted tenga un programa de compras de 6 meses, usted no es administrador de empresas industriales. Puede ser que sea un buen comerciante, pero no es un industrial. Una de las cosas de la industria es que requiere una permanente presupuestación y ajuste diario de los presupuestos. Diariamente tienen que ajustarse. Pues hermanos, creo que este es lo mejor de tomar para nuestra enseñanza. De manera sencilla, para empezar, un presupuesto, lo que uno tiene que hacer es no tener miedo de saber en qué se está gastando el dinero y que no le alcanza lo que gana para cubrir lo que gasta. Esto es la mayoría, bueno, en un estudio que se hizo hace poco por las entidades que están dando los créditos, dicen que en los hogares se esconde la realidad financiera. Y fíjense que es cierto. Por eso es que la mayoría de hogares, el esposo maneja sus finanzas y la esposa maneja sus finanzas. Y yo creo que la ley hasta lo ha soportado muy bien. Ahora el método es casarse con bienes separados, ¿verdad? Yo pregunto, ¿será esa una decisión interesante para los cristianos? Que se casen con bienes separados, ¿será que van a ser una carne diferente o una misma carne, verdad? Habría que ver si ya se descontinuó esa doctrina, pues para mí todavía no. Seguimos siendo una sola carne cuando nos casamos. Debería de haber una manera complementaria de manejar también los bienes. Así de que normalmente en las casas, hermanos, se está escondiendo, ya sea el esposo o la esposa, está escondiendo su realidad económica. Ojo, cuidado, no va a poder hacer un presupuesto si usted no cuenta con la ayuda de su cónyuge. Usted realmente no va a estar acumulando riquezas, lo que va a estar acumulando son deudas. Y las tenga escondidas o no, algún día van a saltar porque son culebras que crecen y tarde o temprano nos van a hacer daños. Así de que yo creo que en este tema del manejo financiero en la casa debe haber un sentido de unidad que realmente debe estar respaldado por la palabra de Dios. Debe estar respaldado en el sentido de que los cónyuges no tenemos que tener reservas en que se sepa cuáles son los ingresos, aunque mis ingresos sean los que mantienen el hogar. Pero normalmente sucede, no para los cristianos ni para los que están aquí, que lo que se esconde de diferencia de lo que se ganan, las razones por las que el cónyuge, especialmente los varones, se les esconde para guardar algo para otros propósitos. No se esconde para propósitos buenos, pero lo mejor sería ser realista en la casa, no esconder los ingresos, decir cuántos son los ingresos y juntos determinarse lo que tiene que recortarse, le guste o no le guste. A lo mejor el carro que usted quiere no coincide con lo que usted gana, hermano. Eso es un acto de humildad que debe uno de tratar de someterse a él. Entonces, un presupuesto que como parte de la planificación y la optimización de los recursos, al final de cuentas, el presupuesto viene a ser como un elemento indispensable, pero que, como decir ahora de todo lo que hemos hablado, hay que hacer un papel como que en una página usted ponga todos los gastos y en otra página chiquitita normalmente escriba todo lo que gana. Porque los rubros que componen los ingresos no llenan, ¿qué? Tal vez un cuarto de página porque alguien tenga varias acciones, que tenga empresas, que tenga ingresos por aquí, ingresos por allá. Pero yo lo general es que no he visto que se ocupen más de 10 líneas. Y en menos de 5 líneas se ponen los ingresos y los míos en media línea, ¿verdad? Estoy tranquilo, pues, pero los del otro lado ni los quiero ni ver porque no me alcanza el cuaderno, pues. Y estoy comprando libros que solo les leo un capítulo, ¿verdad? Y me gusta porque son bien grandes, ma. Pero yo, hace poco estaba queriendo comprar un libro que tiene que ver con lo que estoy estudiando. Pero era bien grueso, pues. Pero solo necesitaba un capítulo, ¿verdad? Pero la tentación, pues, de tener el libro, de ser dueño del libro y además de exhibirlo, ¿verdad? Para cuando lleguen los hermanos pastores, guau, wow, este hermano sí, de plano, ¿va? Lo que no saben que en la noche lo ocupo para acostarme, ¿va? Para recostarme ahí en el sillón, lo pongo, para poner los pies, ¿verdad? Pero lo que más me interesa es el adorno, ¿va? Hay que definir las necesidades, hermanos, por lo más sencillo, comer, vestirse, tener la casa, poner los hijos a estudiar, tener la salud. Primero, lo primero debería ser el diezmo, ¿verdad? El diezmo no debería ser variable, pero por lo que yo he investigado, el diezmo es la variable que muchas personas en otras iglesias realmente la estudian con una gran finura, ¿verdad? Que yo creo que les queda cortito el análisis de costo marginal, ¿verdad? Les queda cortitísimo. Yo creo que emplean todo el libro de Louis Leitol de cálculo diferencial y los costos diferenciales de los mejores libros para definir por dónde voy a hacer mi diezmo, ¿verdad? Hermanos, aunque no hemos pasado todavía este tema, pero es parte de nuestras necesidades. Yo les digo, el diezmo debe ser una necesidad. El diezmo, digo yo que es una necesidad porque le llena algo. Si no le llena algo, algo pasa mal. A mí me llena, me pone tan alegre, no hay con qué compararlo realmente cuando yo hago algo para el Señor. No digamos cuando le doy su diezmo, porque ¿sabe qué? Yo de una manera matemática lo veo. Si yo he dado $1,000, ¿cuánto es lo que a mí me ha quedado, pues? Entonces yo estoy como loco, ¿qué voy a hacer con los otros, con los 90 que me quedan, pues? Eso es lo que más me alegra, que siempre me queda más. O sea, no tengo de qué afligirme. Debe ser una necesidad. Adquirir compromiso. La planificación exige que si usted escribe un plan, cúmplalo. Si usted escribe un presupuesto, cúmplalo. Yo sugiero que debe ser en pareja, deben de sumar los ingresos y debe de cambiarse los viejos hábitos. Hoy hablábamos en la mañana con uno de los pastores y él nos hacía una observación muy sana, muy sabia. No tiene sentido toda la visión que el hermano pastor trae desde ya bastante tiempo, creo que ya alrededor de un año que él traía esta preocupación. No va a tener ningún sentido si ustedes y yo no nos hacemos cargo de hacer una lista de nuestros gastos, pero sobre todo de comprometernos delante del Señor de cambiar los viejos hábitos, porque si no se cambian, usted aunque tenga la lista de sus egresos y sus ingresos, no va a llegar a nada. Entonces, hay que enumerar los gastos, hay que tener pues papel y lápiz, hacerlo con tiempo y hay que dividirlo entre gastos fijos y gastos variables. Entre más divida usted un problema, mejor le va a dar las soluciones. Imagínense que a una gente que trabaje en el comercio, un dueño de un gran almacén, le digan, fíjese que están malas las ventas, ¿verdad? ¿Y de qué le sirve a un analista de marketing o de ventas que le digan que están malas las ventas, verdad? Si no sirve de nada, pues. No, es que fíjese que hoy está regular, ¿verdad? Fíjese que con regular, más o menos, y yo creo que por ahí va a andar la cosa, usted no haga presupuestos. Yo de una vez lo desanimo, que cambie de idioma. Hable el idioma que exige un plan. Como quien dice, cuentas claras para que funcione el presupuesto. Si usted no le pone nombre y apellido a cada cosa, esto va a ser por gusto. Si usted dice, sí, es que fíjate que el salario va, pero pero ¿cuánto gana? Pues no, es que, mire, yo le digo, hay una gran cantidad de gente que solo recibe el salario y como todo lo paga de un solo y no guarda los documentos, bota todo, no sabe ni cuánto gana ni cuánto debe. Y es una gran cantidad, aquí no va, pero yo he visto en otros lados. Entonces quiere decir que ya ni saben ni cuánto ganan, pero no es porque ganen mucho, que ganen 1,000,000, que ya perdieron la cuenta, ¿verdad? Que no guardan los papeles, hombre. Y es una mala costumbre, pues, guardemos las facturas. Y si las facturas no solo se piden por demostrar que pagó el IVA, son para controlar nuestros gastos. Mire, hágalo sencillo. A partir del 1 de julio, consígase un bote de, yo no sé cuál es la leche que hay ahora, ¿verdad? Pero consígase un bote de lata, pues, y ahí lo pone cerca de donde usted pase más seguido, en la casa, en algún, ahí va echando todo. No le va a costar, no compre archivos, ni folder, ni nada, ni mucho menos computadora o una PDA, ¿verdad? Ahí métalo en un bote y al final péguelo con pegamento, con grapas y solo sume el hombre. Con una calculadora es de $3 y es lo mismo la suma que en una computadora de 1,500. Pero no crea que por eso va a cambiar el presupuesto, pues por la máquina en que lo suma. El asunto es que lo sume, pues. El asunto es que sepa realmente. Entonces esto lo que necesita es claridad en los números. Entonces debe analizar todo lo que incide sobre sus ingresos. Debe saber si le van a devolver. Y aquí también hay otros detalles de rubros que nos afectan. Ya los hemos tratado en otra oportunidad. Los venimos pues manejando con generalidades. Pero siempre insistimos que vale la pena que cada acción de compra, si nosotros queremos vernos como una familia como esta, en el intercambio de bienes por nuestro dinero, tenemos que emplearnos con la inteligencia que nos dio el Señor. ¿Cuál es esa inteligencia? Mira, yo creo que la vamos a tener que estudiar muchísimo en la casa, pero yo creo que a muchos ya se les vino cuál es. Y la inteligencia de Cristo, ¿para qué puede servir, pues? A lo mejor la inteligencia de Cristo no sirve para hacer el presupuesto, ¿verdad? Hay que desarrollar un presupuesto para controlar los gastos. Esto no es una alternativa. Esto es imperativo. Esto es una necesidad. Si no quiere verse ya sin pelo o arrancarse los últimos que nos quedan, ¿verdad? Así es de que si no queremos ir a parar donde los peluqueros que venden pelucas, mejor vamos por este tema. Dividan lo mejor que puedan sus gastos. Hagan las mejores separaciones que quieran. Pero al fin de cuentas, que sumen unidades por unidades. ¿Por qué lo hacemos así separado? Para que ustedes puedan quitar con facilidad lo que no les cuadre. O sea, si no alcanza, quítenlo. Si la idea es no quitar la comida y las tres cosas básicas que se tienen, aunque nos dé miedo, pues. Pero yo estoy seguro de que realmente si se subdivide más el presupuesto, se le pueden quitar más elementos, pues. Entonces, yo sugiero que al presupuesto hay que hacerle las más divisiones que puedan. Lo que hemos puesto aquí, que tienen ahí en sus páginas, es como decir un ensayo que les puede servir de guía. Por ejemplo, los otros ingresos. Yo no puse el ahorro, el entretenimiento y otros como fundamental porque estoy asumiendo que el 80% tienen deudas o tenemos deudas. Y los que tenemos deudas, entonces probablemente ahorita no ahorremos. Pero les voy a decir que hay una mejor esperanza. Piense en un plan para pagar sus deudas y dígale al Señor, cuando yo termine de pagar mis deudas, esto que estoy pagando de cuota, te prometo que lo voy a ahorrar y voy a diezmar porque es un ingreso extra. Gloria a Dios, ¿verdad? Y si ya somos culpables, qué lindo, ¿verdad? Que tenemos un Señor que nos perdona, pero nos va a revisar las cuentas. Así de que yo pues puedo asegurarles que uno de los mayores problemas que se enfrenta hoy en día es la falta de planificación. Y esto en los países más que todos subdesarrollados no tienen planes de nación, no tienen presupuestos de nación, no hay una planificación realmente que se pueda estar velando por ella todo el tiempo y así nos pasa en la casa. Somos producto también de estos países subdesarrollados, pero sería un error, sería un pecado, sabiendo hacer lo bueno, no hacerlo. Yo desearía que todas las familias nuestras fueran como esa que aparecemos ahí, o mejor, ¿verdad? Así de que yo quisiera que todas estas familias pudiéramos siempre permanecer bajo el techo de la casa de Dios, bajo la cobertura de Dios, pero sabiendo que es un Dios de orden y es un Dios de obediencia y de prosperidad para los que lo buscamos, para los que le obedecemos. Así de que hermanos, que Dios nos bendiga a todos, que nos dé la capacidad, la sabiduría para poder hacer nuestro presupuesto, para que esta crisis no nos vaya a impactar y no nos vaya a hacer caer en una quiebra espiritual. Que Dios les bendiga rica y abundantemente.
Amén. Gracias, Roberto. Gracias por... Bueno, todos nos estamos gozando, ¿verdad? Lo importante, hermanos, es poder aplicar todos estos principios. Y bueno, esto, hermanos, es bíblico. Es bíblico. El Señor Jesucristo, usted lo busca allá en Lucas capítulo 14. No lo busque ahorita. El capítulo 14, como el versículo 28, habla qué hombre, dice, al poder decidir hacer una torre, no calcula primero los gastos para ver si tiene lo que necesita para poderlo hacer. Entonces es importante, hermanos, ante una crisis, hermanos, que se está viviendo, necesitamos optimizar las bendiciones que Dios tiene para cada uno. Gloria al Señor. Muy bien, solo no para que se muevan y se vaya a otro lado. Gracias a Dios porque la lluvia me los ha atajado.